No, pero si no te demoras nada.
No me demoro nada.
Nuestro invitado
está aquí. Mira, oye.
35, hubo 35 grados de calor el día final, ¿no? Y tú entras a una sala.
Ahora hay 31, te puedo decir. Y para mañana, 31 también la máxima. Va a estar más. Hizo calor, pero yo encontré que no sé si llega a 35. Tengo mis dudas, fíjate.
Ya, no te sabes.
Pero eso yo tendría que. Es una suposición.
Y presentamos a nuestro invitado, José Ríos, hace los honores, ¿te parece?
Sí, está con nosotros en el estudio el diputado de Evópolis, Francisco Undurraga. ¿Cómo está, diputado?
Hola, Francisco. Pero muy bien, pues hicieron más de 35, por lo menos. ¿Sí? En la carretera cuando veníamos de vuelta de Valparaíso a Santiago, el termómetro del auto marcaba 37,4.
Ah,
a la altura de no solamente Curacaví, que siempre es muy caluroso, sino que ya en Santiago del Loprado.
Cualquier calor, entonces.
Y déjame que vamos a saludar porque conectamos con Canal 24 Horas. Ahora sí, con Canal 24 Horas conectamos para esta transmisión conjunta de Estado Nacional en Duna, Canal 24 y Radio Duna. Diputado Undurraga, ¿Evópolis queda en qué pie después de esta aprobación de la paridad de género, cuando el senador del partido no lo apoya, cuando movimientos de mujeres no lo apoya con la votación, por lo menos, no votó a favor?
Es que
un grupo de mujeres critican mucho al partido diciendo que son hasta por ahí nomás, tan moderno y tan liberal.
Bueno, la verdad es que nos critican siempre, de un lado o de otro, porque aprobamos identidad de género, o porque la dejamos de aprobar, en este caso la aprobamos, obviamente. Nosotros estamos comprometidos desde el primer minuto con el proceso de paridad. Tan comprometidos estamos que fuimos los que efectivamente dimos los votos para que este proyecto se pudiera discutir. En la primera votación, este proyecto necesitaba, al igual que ahora, 93 votos. Nosotros pusimos los seis votos de la bancada, con lo cual superó en 4 votos el piso mínimo. O sea, no hablemos de que Evópolis no le interesa, lo torpedea o no quiere paridad de género.
No.
La gran pregunta aquí es la siguiente: ¿qué entiende la ciudadanía por paridad de género y cuál es el resultado de lo que resultó aprobado el día de ayer? La ciudadanía, cuando habla o pide o exige o canta, y las mujeres piden paridad de género, están pidiendo igualdad. Y seamos concretos, este proyecto no genera igualdad. Este es un proyecto que, en el mejor de los eventos, genera un 45% de representación en el mejor de los eventos. Hay 17 distritos donde se va a favorecer a uno de los sexos por ser distritos impares. Solo suponiendo que participaran puros pactos y partidos políticos. Si a eso yo le agrego adicionalmente a los independientes, que en el caso de ser elegido uno en un distrito determinado, independiente de cualquier naturaleza, y ese es hombre o es mujer, no está sometido a la paridad. Luego, cuando en octubre la ciudadanía, después de ir a votar, se dé cuenta que va a tener una representación de una sobrerepresentación de uno de los dos sexos en el tema, le estamos mintiendo. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros decidimos abstenernos en la votación para provocar una nueva discusión que gira en torno a que efectivamente nos acerquemos a la paridad lo más posible. Al ser 155, evidentemente no va a ser mitimota, va a haber uno al menos de diferencia, digamos, pero no 17. Y cuando estamos hablando de 17, no solamente estamos hablando de 17 seres humanos, sino que estamos hablando de el anhelo legítimo de una minoría muy poco representada, como hoy día son las mujeres, en la construcción de algo que nosotros en Evópolis creemos que es fundamental, que es la carta fundamental.
Claro. Ahora, diputado, la política está hecha de gestos y
los gestos nosotros los hicimos. Nosotros,
pero la ciudadanía no lo entiende así.
Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Es que también la política debe estar hecho de buenas acciones, no de santas acciones, sino de buenas acciones y de buenas leyes. Y el problema que aquí se le está vendiendo a la ciudadanía y al grupo que hoy día está no está representado, que son las mujeres, que a partir que al menos en el proceso constituyente van a estar en igualdad de condiciones. Y esa situación no va a ser así. Y nosotros habíamos presentado durante este mismo periodo muchos proyectos que iban a solucionar este problema. Se solucionaba con el proyecto que se presentó, que incluso aumentaba el número de participantes en el proceso en caso de que esta sea 100% electa, y se garantizaba un 50%. Aquí hubo un sector del Parlamento que se enamoró de su idea y que descubrió que habían votos al otro lado para poder imponer esa idea. Situación que adicionalmente tiene algo que es muy conflictivo desde mi modesto punto de vista, que tiene que ver además con el ejercicio pedagógico de lo que va a empezar o debería empezar a suceder una vez que nosotros aprobemos, si es que se aprueba este proceso y se inicia. Nosotros le estamos pidiendo, los políticos, los partidos políticos que firmamos esa noche este pacto, este acuerdo, le pedimos a los constituyentes que para construir la constitución, al menos dos tercios tienen que estar de acuerdo en los puntos que van a ir plasmados en esa propuesta. Y aquí se construyó tosudamente un acuerdo de 3/5 y no un acuerdo de 2/3. Nosotros queremos paridad. Francisco Undurraga, que habla hoy día, quiere paridad. Evópoli quiere paridad. Dio la posibilidad de que se pudiese seguir discutiendo el tema, yendo incluso contra la opinión de un sector mayoritario en ese minuto de nuestra propia coalición. No es aquí que uno tenga que decir tener la prueba de la blancura todo el tiempo. Nuestra inspiración era y es y seguirá siendo hacer las mejores leyes y no caer en la tentación del populismo de sacar por sacar una buena ley, porque la piedra de tope nuestra, y perdonen que me entienda, no tiene que ver con la legítima marcha de este domingo, que es una marcha que ojalá sea lo más masiva posible, porque efectivamente las mujeres, no solamente en el mundo sino principalmente en Chile, tienen que tener mejores derechos y mejores oportunidades. Luego, nosotros, nuestra piedra de tope es el 26 de abril. Nosotros al 26 de abril, cuando soberana libremente la ciudadanía concurra, ahí tiene que tener claro cuáles son los efectos y quiénes van a ser o cómo va a ser la fórmula de participación posterior.
¿Qué pasa políticamente con los distintos partidos cuando ustedes sienten que hay un sector que actúa de manera populista, que no van detrás de sus convicciones? ¿Cómo se puede seguir haciendo coalición con...?
Bueno, el costo que tiene esto es que no es un costo, por lo demás es muy agradable venir a conversar o a dar aparentes explicaciones de una coherencia que nosotros buscamos. Es soberano, es democrático lo que se vivió, es la ley que quedó.
¿Pero le acomoda estar al mismo lado de Renovación Nacional en este momento?
A mí me acomoda estar en el Parlamento, ser parte activa de la democracia, contribuir no solamente con mi opinión, sino con mi voto, y con mis gestos, con mi silencio, y con mis palabras, digamos, para construir un mejor país. Algunas veces uno gana, algunas veces uno pierde. Esto no es, afortunadamente, no es debido a muerte. Hoy día hemos mejorado la situación del grupo menos representado. En este caso, las mujeres en el Parlamento hoy día tienen una representación de un 22% y van a crecer, evidentemente van a crecer, y van a crecer, ojalá, lo más cercano al 50%, pero por el diseño de este tema, y si la costumbre de votación sigue siendo en favor de los hombres, va a solo crecer un 40%. Y nosotros buscábamos, con esta acción, que también era un gesto, el poder mejorar aquello.
Francisco Undurraga, me gustaría salir un momento del tema de paridad de género. Lo hemos hablado ya bastante en el programa y me gustaría saber cómo nos enfrenta marzo, donde hay bastante caminos que tomar y lamentablemente por el tiempo que nos apura tenemos que tomarlos todos. Tenemos que tomar el tema de la agenda social, tenemos que tomar el tema de la violencia y cómo ve el gobierno, fundamentalmente, a partir por ahí.
Bueno, yo veo que el gobierno está empezando a mostrar acciones en materia de seguridad pública que se contraponen con acciones de los fiscales y de la justicia en relación a lo que vivimos esta semana, que todos nos alegramos, ¿no? Nadie se puede alegrar porque una persona se haya presa, pero efectivamente nosotros como ciudadanos tenemos el legítimo derecho de estar contentos de las acciones que se vieron y que se hicieron durante esta semana, que muy bien dirigió nuestro ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Y desde ese punto de vista se están viendo cambios de conducta, se están viendo estrategias nuevas, se están haciendo acciones que van en la dirección correcta. El problema aquí que es este compromiso no solamente es del Ministerio del Interior o de Carabineros de Chile o de Investigaciones, sino que también y la ciudadanía debe también exigirle a los fiscales que inicie los procesos de acuerdo a lo que corresponda, para que los jueces no tengan que verse la obligación de liberar a esta gente, porque efectivamente, como dijo el presidente de la Corte Suprema, el ser parte de la primera línea no es un delito, es lo que sucede ahí, digamos, ¿no?
Lo que hace eventualmente en la primera línea.
Lo que se hace en la primera línea. Entonces ahí también tenemos un tema. Pero también tenemos un tema porque la Cámara de Diputados, el Parlamento y sobre todo la oposición en este caso tiene una deuda. Aquí hay leyes que no se han querido aprobar para poder aumentar las penas y eso tiene un costo que finalmente le da garantía a la gente que quiere provocar inseguridad, que tiene en vilo a un sector importante de la población y que además, a propósito de la paridad, digamos, va en contra de este proceso democrático que estamos en el cual estamos inmersos y que debería ser pacífico y no solamente en términos verbales. Entonces la oposición no solamente tiene que condenar, sino tiene que ponerse con los votos, mejorar los proyectos que el gobierno le presenta, pero no solamente declararse con derecho a veto, decir que los proyectos no valen y quedarse de manos cruzadas.
Diputado, el diputado Cruzcoque dijo que quizás iba a pedirle a Evópoli que revisara su voto político respecto al plebiscito donde Evópoli llama a votar apruebo. ¿Qué le parece?
Bueno, está en su legítimo derecho en la medida en que las condiciones, y nosotros lo vamos a evaluar, y además eso está escrito en el voto político nuestro cuando nosotros como partido político optamos por una opción dándole la libertad a las personas que no estaban en esa opción. Se dijo que se iba a revisar, pero por favor, o sea, y no estoy hablando a Luciano, sino que le estoy hablando, digamos, a la ciudadanía en general, no nos colguemos del coronavirus ni de un acto más, un acto menos, digamos, para tratar de anular un proceso que es plenamente, primero, es legítimo.
Francisco, ¿tú sientes que algún sector de la derecha está haciendo campaña del terror?
Yo siento que lamentablemente hay un sector de la derecha que está hostigando en forma poco democrática en sus actitudes a las personas que somos del centro derecha y que estamos por el apruebo.
¿Hay de eso en su propio partido?
No, nosotros tenemos un diálogo muy respetuoso, muy constructivo y en el cual afortunadamente por ser un partido nuevo sin lote y sin cuchillos que pasar, ni mucho menos. Así que estamos construyendo un mejor país y además porque la posición de la gente que está en el rechazo es un rechazo con contenido, no es un rechazo a secas.
¿De ustedes que están en el rechazo? Correcto. ¿Pero la mayoría sigue siendo apruebo en Evópoli?
La mayoría sigue siendo apruebo, las bases siguen siendo apruebo y nosotros tenemos que generar todas las condiciones sociales y de seguridad no solamente para que el apruebo, que es mi opción, siga adelante y marche bien, sino para que el proceso marche bien. Aquí no nos podemos quedar en un rechazo contento o descontento porque hay violencia y eso me inhiba, porque el problema no lo vamos a solucionar. Aquí el problema de la violencia no solamente se toma, se combate con buenas acciones y buenos propósitos del ministro del Interior, de los parlamentarios que concurren con sus votos, sino que por sobre todo para que tengamos una democracia sana y validada, tiene que participar la mayor cantidad de gente posible en el plebiscito, para que cualquiera de las dos opciones que son democráticamente perfectas, porque preguntas válidas, legítimas, la que resulte tenga la legitimidad, ya sea para iniciar el proceso o para reformar, como es lo que las personas que están en el rechazo están señalando, que es la actitud y las acciones que ellos deberían quieren proponer.
Francisco Undurraga, diputado de Evópolis, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Estado Nacional en Duna, transmisión conjunta de Canal 24 Horas y Radio Duna. Gracias, diputado.
Gracias
a usted. Que esté muy bien. Y nosotros, José, despedimos a nuestra audiencia radial y nos dejamos en